Tío Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días tengan todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Le estamos dando inicio a nuestra tercera hora correspondiente al día de hoy, jueves 28 de mayo. Tercera hora de tempranito y de mañana, a mitad de camino también. Gracias por tu tiempo, por la sintonía. Yo soy Lucy García, ya de inmediato pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro con las informaciones.
La Asociación de Ingenieros Civiles de Sudáfrica pide que regresen a Cuba 38 ingenieros que llegaron el pasado martes al país. Advierte el vicepresidente Joe Biden que el conflicto en el este de Ucrania afecta la seguridad de Europa. Investigan en Costa Rica al presidente de la Federación de Fútbol Local, uno de los directivos de la FIFA detenidos en Suiza. Y el ex primer ministro británico Tony Blair renuncia como emisario del cuarteto diplomático para el Oriente Medio.
En Radio Martí, exactamente 7:03 en la mañana. El Instituto Surafricano de Ingenieros Civiles solicitó que 38 ingenieros cubanos que llegaron ayer martes a la provincia surafricana de Free State regresaran a Cuba.
El grupo de ingenieros cubanos fue enviado a Sudáfrica para trabajar en distintos campos de la ingeniería civil bajo un contrato entre el gobierno de Cuba y las autoridades sudafricanas.
Según afirmó el máximo responsable del Instituto Surafricano de Ingenieros Civiles, Mengli Pillay, los ingenieros cubanos no podían trabajar en el país de acuerdo con lo estipulado en la Ley de Profesiones de Ingeniería de Sudáfrica.
En un comunicado de prensa, el instituto en cuestión argumentó que cientos de técnicos sudafricanos y tecnólogos graduados están luchando para encontrar formación o un trabajo estable. El país tiene un desempleo superior al 25%.
El premio Baclajab 2015 a la disidencia creativa fue otorgado por la organización Human Rights Foundation a un artista cubano que se encuentra en prisión. Ivette Pacheco nos trae los detalles en el siguiente reportaje.
La organización de derechos humanos Human Rights Foundation otorgó este miércoles el premio internacional Václav Havel 2015 al grafitero cubano Danilo Maldonado, conocido por El Sexto, quien se encuentra en prisión en la isla. La bloguera cubana Lía Villares recibió el premio en representación de Danilo en una ceremonia realizada durante el Oslo Freedom Forum 2015 que se celebró en Noruega.
Buenas tardes a todos. Mi nombre es Lía, vengo de Cuba en representación de Danilo. quien no puede estar aquí hoy porque hace 5 meses está en cárcel solo por querer cumplir su deseo.
Václav Havel es una inspiración para cada artista reprimido por una tiranía, expresó el sexto a través de un texto que fue leído por Lía Villares en la ceremonia. Lo quiero dedicar, dijo Maldonado, a las mujeres más valientes de Cuba, a las damas de blanco, a mi hijita de 1 año y 9 meses que ojalá creciera en una tierra donde sus sueños no sean censurados. El grafitero también dedicó el premio Václav Havel a Ángel Santiesteban y a la artista plástica Tania Bruguera y a quienes lo tienen en prisión. Que sirva para decirles que no estoy solo, expresó. Desde La Habana, el músico Gorky Águila dijo a Martí Noticias sentirse emocionado con el reconocimiento otorgado a Danilo.
A mí me parece que es algo muy, muy bueno que han hecho con artistas que están haciendo resistencia en países donde existe el totalitarismo, porque eso estimula y también los hace visibles.
Fueron premiados por Human Rights Foundation, además del sexto, el movimiento de resistencia no violento sudanés Girifna y la humorista indonesia Sagdiyat. Danilo Maldonado, quien se encuentra desde hace 5 meses en la prisión de Valle Grande, actualmente sin representación legal y sin fecha de juicio, fue arrestado en diciembre pasado cuando se dirigía a realizar una performance con 2 puercos en los cuales estaban escritos los nombres de Fidel y Raúl. Yvette Pacheco, Martí Noticias.
El vicepresidente Joe Biden advirtió que el conflicto en el este de Ucrania es de enorme importancia, pues afecta a la seguridad de Europa. Desde Washington informa Alejandro Escalona.
El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, se refirió este miércoles al estado del conflicto Rusia-Ucrania y sus implicaciones para la seguridad en Europa. No se trata de un conflicto remoto entre vecinos que pelean sobre quién se va a quedar con qué. Lo que está ocurriendo en Ucrania es mucho más. Tiene que ver con el derecho de los países en la frontera con Europa de escoger su propio destino. Es sobre el futuro de la OTAN, nuestra autodefensa colectiva, nuestra unidad, nuestra fuerza, nuestra capacidad de juntos impedir agresiones, y es, diría, sobre el futuro de la propia Rusia.
The future of Russia itself, I would argue.
El conflicto en el este de Ucrania y el actual estado de las relaciones ruso-ucranianas ha sido uno de los principales puntos de las discusiones sobre política exterior estadounidense. El vicepresidente se refirió al tema en la institución Brookings, foro al que también asistieron Strobe Talbot, exsecretario adjunto de Estado, y el consejero de la Cancillería estadounidense, Tom Shannon, informó Alejandro Escalona.
Nebraska se convirtió el miércoles en el estado número 19 de 50 en abolir la pena de muerte en Estados Unidos, gracias a una votación muy ajustada que logró revocar el veto impuesto por el gobernador Peter Ricks.
Pocos se imaginaban en enero, cuando el senador Ernie Chambers presentó por enésima vez en 40 años su iniciativa para abolir la pena de muerte en el feudo conservador de Nebraska, que finalmente progresara.
En Radio Martí, exactamente 7:08 en la mañana. En Venezuela, el gobierno desarrolla una plataforma llamada Red Patria, con la que pretende controlar los medios de comunicación y avanzar en una consolidación del socialismo. Y Aymara Lorenzo, desde Caracas, nos explica.
La llamada Revolución Bolivariana tiene clara su meta con relación a los medios de comunicación: lograr el control de la radio, la prensa y la televisión, así como de los medios digitales, y valerse de ellos para vigilar a los venezolanos. Esto lo recuerda la investigadora en temas de tecnología, de comunicación e información, Iria Puyosa, al referirse a la Red Patria, la plataforma que desarrolla el gobierno del presidente Nicolás Maduro desde el Consejo Nacional de Telecomunicaciones.
Es un mecanismo que va a permitir que las personas denuncien lo que hacen sus vecinos directamente al Estado venezolano.
La Red Patria, como se llama, busca facilitar la formación, comunicación y organización entre colectivos y comunidades, y se presenta como una herramienta alternativa a las redes sociales mercantiles, Facebook, Twitter, WhatsApp, entre otras, utilizadas por algunos gobiernos para acumular información, controlar y espiar a ciudadanos y ciudadanas en diferentes naciones, publica Conatel en su portal web. Puyosa alertó que una plataforma como la Red Patria facilitará todos los procesos de vigilancia, tanto individual como masiva, de las comunicaciones entre las personas.
Un mecanismo como este establecería posibilidades de control social y de ingeniería social mucho más amplias, además de facilitar todo lo que son los procesos de vigilancia, tanto individual como masiva, de las comunicaciones de las personas.
Sin embargo, el logro que advierte pueda tener la Red Patria será más a mediano plazo, y está convencida de que esta plataforma no sustituirá en Venezuela a redes sociales como Facebook o Twitter. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El Senado de la República Dominicana abrió la posibilidad para la reelección del presidente Danilo Medina.
El Senado, dominado por el gobernante Partido de la Liberación Dominicana, aprobó el martes un proyecto para reformar la Constitución y reintroducir la reelección presidencial.
El proyecto será objeto de una segunda lectura el jueves y, de ser aprobado, pasará a la Cámara de Diputados. Danilo Medina desea postularse para un segundo mandato en los comicios de mayo del 2016.
El expresidente de República Dominicana, Leonel Fernández, expresó recientemente que el proyecto de reforma constitucional es ineficiente e inaceptable.
La Fiscalía de Costa Rica abrió este miércoles una investigación sobre el presidente de la Federación de Fútbol Local, Eduardo Lee, detenido en Suiza, como parte de una investigación mundial sobre la corrupción en la FIFA.
La oficina de prensa del Ministerio Público de Costa Rica confirmó que la Fiscalía Adjunta de la Legitimación de Capitales puso en marcha la investigación sobre los cargos de lavado de activos y corrupción formulado por la justicia estadounidense.
El fiscal adjunto Celso Gamboa dijo que, de acuerdo con lo indagado, la jurisdicción corresponde a los Estados Unidos porque fueron delitos cometidos fuera de Costa Rica.
Gamboa, citado por el diario La Nación, explicó que están determinados si activos de ese hecho delictivo se encuentran en el país, lo que motivaría el inicio de una investigación por legitimación de capitales.
Muy buenos días tengan todos ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Les invitamos a continuar en sintonía. Tendremos pues a continuación el reporte del tiempo, los deportes, el avance informativo, también nuestro recorrido habitual por nuestra página de internet martinnoticias.com, las notas habituales y el cierre con música. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396.
Son las 7:13 y hasta aquí el reporte del tiempo con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras el Centro de Huracanes de Miami se prepara para iniciar los boletines sobre una potencial depresión tropical en el Pacífico mexicano, al suroeste de las costas de Manzanillo, la onda tropical de las aguas del Atlántico ha continuado acercándose al grupo sur del arco de las Antillas Menores. Esta onda tropical, que se está moviendo en una latitud muy baja, está mostrando abundante humedad en los niveles cercanos a la superficie, pero los vientos cortantes del oeste en la altura no han sido favorables para su desarrollo. Hoy en Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublada en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste con alguna fuerza, entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Llegó el momento de hablar de los deportes. Jerry del Castillo, buenos días nuevamente.
Muy buenos días, Lucy. Vamos a hablar un poco de béisbol de la Liga Nacional, y los Marlins siguen en la suya, siguen perdiendo como es debido. Han perdido 10 de sus últimos 13 juegos, incluyendo un récord de 2 victorias contra 8 derrotas desde que trajeron a su nuevo manager Dan Jennings. Pero ayer los Piratas de Pittsburgh terminaron barriendo su serie con los Marlins, ganándole 5-2. Los Piratas anotaron 5 carreras en el séptimo inning contra el bullpen de los Marlins, y todo después de que habían 2 outs en el inning. Horrible la actuación del bullpen de los Marlins. Por lo menos hoy no pierden, ya que hoy tienen un día de descanso. En el resto de la Liga Nacional, ayer Colorado le ganó a los Rojos de Cincinnati 6-4. Nolan Arenado conectó larga distancia con 2 hombres en base. Charlie Blackman también se fue del parque. Los Mets de Nueva York le ganaron a los Phillies de Filadelfia 7-0. Noah Syndergaard tiró 7 innings y un tercio de scon y batió de 3-3 con un jonrón. Lucas Duda disparó 2 jonrones en la victoria también. San Francisco le ganó a Milwaukee 3-1. Joe Panic conectó larga distancia con un corredor a bordo. Los Brewers tienen el peor récord en las grandes ligas, 16-32. Washington le ganó a los Cubs de Chicago 3-0. Max Scherzer ponchó a 13 bateadores en 7 innings que lanzó. Bryce Harper disparó su jonrón número 18 de la temporada. Los Cardenales de San Luis le ganaron a Arizona 4-3. San Luis anotó 2 carreras en la parte baja del noveno inning para robarse la victoria. Y finalmente, en la Liga Nacional ayer, Lucy, Atlanta le ganó a los Dodgers de Los Ángeles 3-2. Nick Marquez impulsó la carrera decisiva con un two-way impulsador en el octavo inning. Cameron Maven conectó larga distancia para los Bravos en la victoria. Yo regreso contigo un poquito más tarde, así que vete portando bien, vete, te estoy vigilando desde aquí.
Muchísimas gracias, nos vigilaremos ambos.
Mutuamente.
Gracias, buen día.
Seguidamente una síntesis de las noticias. La Asociación de Ingenieros Civiles de Sudáfrica pide que regresen a Cuba 38 ingenieros que llegaron el pasado martes al país. Advierte al vicepresidente Joe Biden que el conflicto en el este de Ucrania afecta la seguridad de Europa. Investigan en Costa Rica al presidente de la Federación de Fútbol Local, uno de los directivos de la FIFA detenidos en Suiza. Y el ex primer ministro británico Tony Blair renuncia como emisario del cuarteto diplomático para el Oriente Medio.
Muy buenos días nuevamente, son las 7:17 y bueno, estoy muy bien acompañada. Ha llegado el momento de dar un recorrido por nuestra página de internet martinoticias.com, y para eso me acompaña Rolando Cartaya. Buenos días, Rolando.
Muy buen día, Lucy, Morel, Moisés. Saludos a los oyentes, y vamos a presentar los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Senador Udall, relaciones diplomáticas con Cuba en semanas. Este fue el pronóstico del senador por Nuevo México, Tom Udall, quien viajó a la isla junto con el senador Al Franken de Minnesota y los representantes Raúl Grijalva de Arizona y John Larson de Connecticut, todos ellos demócratas. Abordan enlaza diferencias sociales en Cuba y la internet y los lazos con Estados Unidos. Estos y otros tópicos sociales, económicos y políticos relacionados con la isla se presentaron el segundo día del Congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, que sesiona en Puerto Rico. Foreign Policy: Cuba no es fruta madura. No esperes transparencia, garantías legales y previsibilidad que el gobierno cubano no es capaz de proporcionar, y no busques una economía que premie la innovación, la asunción de riesgos o el trabajar duro, advierte el articulista José Cárdenas a los posibles inversores en la isla. Vamos a pasar ahora a las historias más leídas en nuestra página web en las últimas horas. Tiburones cubanos valorados en entre $300,000 y $1,000,000. Pero este valor es simbólico y proviene de que la costa cubana ha sido una de las menos explotadas del Caribe y es un enclave privilegiado para los escualos y otras especies, según aseguran organizaciones ambientalistas. Yasmani Tomás, por amor me fui de Cuba. En 2014, la prometida y actual esposa del tercera base del equipo de Arizona decidió marcharse de Cuba a Estados Unidos con su familia y él se fue detrás de ella. Le aseguró Tomás al colega Edemio Navas y dijo que nunca pensó jugar en grandes ligas. Regresa a Cuba la actriz y modelo Sisi Fleitas. La modelo cubana, conocida en sus inicios por su participación en el programa Sábado Gigante, subió a las redes sociales fotos que se tomó con su madre en La Habana. Ingenieros sudafricanos reclaman que los cubanos se vuelvan a casa. Unos 38 profesionales cubanos que se encuentran en ese país no podrían trabajar ni ejercer como mentores de sus colegas sudafricanos, según prevé la Ley de Profesiones de Ingeniería 2000 del gobierno de Sudáfrica. Y Biden, China muy atenta a la respuesta a la agresión rusa en Ucrania. El vicepresidente de Estados Unidos consideró que el conflicto ucraniano está poniendo a prueba a Occidente, la Unión Europea y la OTAN, y llamó a los aliados en Europa a reducir su dependencia energética de Rusia y a aumentar los gastos de defensa. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Muchísimas gracias, Rolando Cartaya, con un recorrido en nuestra página de Internet. Compartiendo alguna que otra noticia. Esto es un tema a tratar, pues un poco raro, aunque muy normal en estos tiempos. Es un artículo que me mostró Ernesto sobre un libro que se acaba de publicar que dice, averigüe cuántos años va a vivir. Y eso es tan difícil, es increíble. Y lo que más llama la atención es que uno no se puede guiar. Te dice, esto te hace daño, lo otro te hace daño. Y tres días después recibes que un estudio dijo que hacer lo opuesto, pues te iba a extender la vida, que era muy saludable. Y entonces se acaban de publicar 13 claves esenciales de la longevidad según la ciencia. Entre ellas está un buen libro, un buen brócoli, un buen amigo, pero es tan difícil, y es que la inmortalidad, bueno, pues es un deseo inalcanzable que acompaña al ser humano desde hace miles de años, pero a falta de vida eterna, prolongar la estancia terrenal es la aspiración para la mayoría de las personas. Claro que siempre depende de la calidad de vida, y la barrera del siglo ha sido ampliamente superada por más de 500,000 de habitantes en todo el mundo. Aún existe lo que le llaman zonas azules, identificadas donde se encuentran mayor número de centenarios, como es Okinawa, Japón, Cerdeña, allá en Italia, por ejemplo. España no se encuentra en esta lista de regiones extraordinariamente longevas, pero hay muchísimas. Dentro de muchos años, esta cifra pues va a alcanzar muchísimo más. Los adelantos científicos, todo lo que se va descubriendo, pues ayuda. De hecho, cuando yo era pequeña, ay, la abuela que se tenía 40 y tantos años, y hoy en día una mujer de 60 años pues se siente en plenitud y está joven y se arregla y trata de ponerse bonita. Lo mismo sucede con los hombres. Hoy en día el promedio de vida, tú ves a las personas pues activas, a pesar de que tengan muchísimos años, que todavía son útiles, que se sienten útiles y feliz de estar en plena forma. No obstante, ¿qué se debe hacer para llegar a los 100 años? Aquí se estaban riendo, pero digo, yo tengo un amigo que es médico que acaba de publicar un libro que se llama ¿Cómo vivir hasta los 100 años? Y el pobre señor está muy fastidiado. Yo lo vi hace muy poco tiempo. Y de verdad, si el señor escribió un libro que dice ¿Cómo vivir hasta los 100 años? Y lo voy a vivir como él, pues no sé ni qué decirte. Pero ¿qué pasa? estos consejos, hay algunos que nos sorprenden. Hay 13 claves que dice que son las esenciales en este estudio para la longevidad. Hay una que dice que reduzca su consumo de calorías. Con eso estoy de acuerdo, porque las personas, mientras más gruesas están, más posibilidad tienen de tener diabetes, de que las cifras del colesterol. Así que es muy importante. La Organización Mundial de la Salud siempre hace mucho hincapié en la reducción de las calorías. Con esto estoy de acuerdo. Hay otro que dice, no olvide surtirse de brócoli, fruta y café. Y entonces hablan del café tantas veces que hemos escuchado decir que el café, que tanto daño hace. Incluso yo he ido a médicos que me dicen, no tome café. Y no es que esté tomando café todo el día, usualmente tomo en las mañanas. Pero en estos consejos incluye pues tomar el café, tomar el vino, todas esas cosas. Hay otro consejo que habla de comer el pan, aunque sea una vez a la semana, con manteca de cerdo. Ya nosotros no estamos acostumbrados a hacer eso. Y en Cuba, sin embargo, nos criaron echándole al arroz por arriba, cuando lo hacían en casa, una espumadera, así se le llamaba, de manteca de cerdo. Hay muchas cosas que se contradicen. Pero vamos a hablar, cuando tengamos más tiempo, de estas 13 claves de recomendaciones. Para
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 9.805 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Buenos días tengan todos ustedes, son las 7:30, Teudy, no me haga reír que me hace daño. 7:30, qué bueno que estén con nosotros compartiendo en esta mañana de jueves 28 de mayo del 2015. Gracias por tu tiempo, la sintonía. Ya de inmediato pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro con las informaciones.
Un senador estadounidense afirma en La Habana que crece el apoyo en el Congreso para facilitar los viajes a Cuba. Militares estadounidenses envían por error muestras activas de ántrax maligno a varios laboratorios. Prevén cambios internos en los principales partidos políticos de España tras los resultados negativos en las elecciones del domingo pasado. Y confirman que Rusia está concentrando tropas y piezas de artillería cerca de la frontera con Ucrania.
En Radio Martí, exactamente 7:32 minutos en la mañana. El senador estadounidense Tom Udall declaró en La Habana que siente optimismo sobre el proceso de acercamiento entre Estados Unidos y Cuba.
Espero que en cuestión de semanas se reanuden las relaciones diplomáticas, dijo Udall ayer, al concluir una visita que inició el sábado pasado junto a otros legisladores.
Su esperanza es que ambos países transformen sus secciones de intereses para tener relaciones diplomáticas y nombrar embajadores.
Udall, demócrata por Nuevo México, ha impulsado varias iniciativas para allanar el camino del deshielo entre Estados Unidos y Cuba, y destacó que en el Congreso hay apoyo de ambos partidos para lograr ese acercamiento.
Todas esas iniciativas están ganando apoyo, dijo Udall, tras decir que en el Comité de Exteriores del Senado, la mayoría de los demócratas y republicanos están a favor de facilitar los viajes a Cuba.
También comentó que desea conversar con Cuba sobre fugitivos estadounidenses, como Charlie Hale, acusado de matar en los años 70 a un oficial de la policía y secuestrar un avión en Nuevo México.
Y más de 100 académicos cubanos participaron en el Congreso de la Asociación de Estudios sobre América Latina, LASA, que este año se celebra en San Juan, Puerto Rico. Y Grisel González nos trae la información.
En el primer día, jóvenes cubanos de la Universidad de La Habana y del Proyecto para la Divulgación del Arte se enfocaron en temas sobre grupos marginados, los actuales cambios económicos y políticos que impactan las culturas y las identidades juveniles de la isla. Ted Henken, profesor y panelista, dice que este año las ponencias de los jóvenes cubanos se apartaron de los análisis superficiales de otros años.
Lo que he visto realmente fue impresionante en el aporte de jóvenes cubanos, tanto de instituciones como Universidad de La Habana, como de grupos más independientes y menos oficialistas, con estudios de las luchas en este nuevo contexto económico, social e ideológico de los jóvenes, realmente buscar un futuro dentro de la isla. Hubo una presentación interesante analizando los desafíos de jóvenes universitarios y en las escuelas en Cuba, hacer su trabajo con poca información y acceso a internet y poca respuesta de las autoridades, de los porqués.
En otro de los paneles se habla cómo cambió el legado de Raúl Castro de una ideología política a la necesidad de legitimar al gobierno a través de la economía.
También hay un trabajo muy interesante hecho por una investigadora italiana y una investigadora cubana que trabajaron juntos en una investigación sociológica, tratando de ver quiénes son que están entrando en el cuentapropismo en Cuba y querían probar si afiliación política al Partido Comunista es algo importante, y han encontrado que no, que realmente son los lazos fuertes entre conocidos, lo que yo llamo a veces sociolismo.
Grisel González, Martín Noticias.
Más de 2 docenas de personas están recibiendo tratamiento preventivo contra la mortal bacteria de jarbunco, también llamado ántrax maligno, después de un accidente de los militares estadounidenses.
Según las autoridades, muestras activas de carbunco fueron enviadas a laboratorios comerciales en 9 estados norteamericanos y un laboratorio militar en Corea del Sur.
Las fuentes explicaron que 4 empleados del laboratorio en Estados Unidos y 22 personas en la base de la Fuerza Aérea de Osan, en Seúl, estar expuestas a la bacteria.
Estos laboratorios debieron recibir esporas de carbunco inactivas como parte de un programa para identificar amenazas biológicas en el terreno. El carbunco o antrax maligno es una enfermedad frecuentemente mortal.
El Departamento de Estado comentó nuevamente que las conversaciones que sostiene con Venezuela han sido productivas. Alejandro Escalona informa.
Estados Unidos y Venezuela parecieran haber suavizado sus tensiones luego de 2 reuniones del emisario estadounidense Thomas Shannon a Caracas a invitación del presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, según la agencia de noticias EFE, el presidente de Venezuela añadió: ojalá que esto no sea saboteado por terroristas aquí en Venezuela o por la extrema derecha en Estados Unidos. El jefe de relaciones con la prensa del Departamento de Estado, Jeff Rathke, en su rueda de prensa diaria, indicó que las conversaciones de Shannon en Caracas fueron positivas y productivas, pero no dio más detalles. El presidente Maduro primero invitó al embajador Shannon a Caracas a principios de abril. Se reunieron el 18 de abril. Y luego de la Cumbre de las Américas, Shannon fue invitado nuevamente a Caracas. Tuvieron otra conversación el 12 de mayo, hace 2 semanas. Las conversaciones fueron positivas y productivas y continuarán, pero no tengo más que agregar al respecto. A principios de marzo, la Casa Blanca emitió un decreto contra 7 funcionarios venezolanos que, según Estados Unidos, estarían presuntamente involucrados en violaciones a los derechos humanos por la represión a las protestas antigubernamentales en Venezuela en 2014.
2 jefes de guerrilla comunistas de la FARC, incluidos un miembro de su delegación de paz, figuran entre los 40 rebeldes muertos en los recientes ataques militares en Colombia.
El comandante Pastor Alape confirmó el miércoles en La Habana la muerte de Jairo Martínez, de la delegación de paz de las FARC. Alape también confirmó la muerte del comandante Román Ruiz, miembro del Estado Mayor Central de las FARC.
La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, APEDE, dijo en un comunicado que la sociedad panameña considera de urgencia la unión de las fuerzas democráticas en una gran alianza para declarar la guerra frontal a la corrupción y a la impunidad.
El gremio empresarial apuntó que las investigaciones a exfuncionarios y a empresarios que firmaron contratos con la administración de Ricardo Martinelli entre el 2009 y el 2014 evidencian unos niveles de corrupción insospechados.
Martinelli, quien salió del país el pasado 28 de enero y se instaló en Miami, está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia de Panamá por supuestos delitos contra la administración pública.
El presidente del Ejecutivo Español reconoce que tanto su partido como su gobierno necesitan cambios a raíz de los resultados negativos en las elecciones municipales y regionales. María García informa.
Al presidente del gobierno español se le revelan las bases del partido y también los varones, llamados así a los líderes regionales del Grupo Popular, tras la debacle electoral que les ha hecho perder el poder en la mayoría de los ayuntamientos y autonomías que tenían. Mariano Rajoy ha recapacitado y en apenas 24 horas ha pasado de decir que no habría cambios y que el resultado de las elecciones no había sido tan malo porque seguía siendo el partido más votado, a reconocer que se impone la necesidad de cambiar y renovar, aunque como buen gallego dice que no anunciará esos cambios hasta que los haya hecho.
Los cambios, sean en el partido, sean en el gobierno, pues a veces que se han producido es perfectamente entendible, ¿no? Pero en cualquier caso, yo cualquier cosa que tenga que decir en el futuro lo diré, pero el lunes ya he fijado posiciones en la rueda de prensa en la que buena parte de todos ustedes estuvieron.
Los cambios afectarían a la cartera de economía que hasta ahora dirige Luis de Guindos, porque se iría a presidir el Eurogrupo en Europa, también al ministro de Educación, que ha tenido una nefasta y comprometida gestión, y a la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, entre otros. También se crearía una vicepresidencia económica porque darle el empujón final a la economía española es, para los conservadores, el objetivo prioritario de aquí a las elecciones generales de noviembre. Desde España, María García, Martín Noticias.
El ejército de Rusia está concentrando tropas y centenares de piezas de arsenales, incluidos lanzamisiles móviles, tanques y artillería, en un punto improvisado cerca de la frontera con Ucrania, confirmaron reporteros de la agencia Reuters esta semana.
Añaden que muchos de los vehículos no tienen chapas ni marcas de identificación, y numerosos soldados quitaron sus insignias del uniforme de fatiga, similares a las fuerzas detectadas en el oriente de Ucrania.
La escena en el polígono de la base de Kuminsky, a 50 kilómetros de la frontera ucraniana, parece ser una concentración militar rusa coordinada en el área, informó Reuters.
El Ministerio de Defensa de Rusia dijo no tener comentario inmediato sobre el emplazamiento militar en la zona.
En Radio Martí, exactamente 7:40 minutos en la mañana. El primer ministro francés Manuel Valls anunció la puesta en marcha de un batallón de gestores de comunidades virtuales del Estado para reforzar el arsenal de lucha contra el yihadismo.
El funcionario precisó que es difícil para las autoridades y para el Estado dirigirse a los jóvenes concernidos, pero hay que coordinar los actores en la red.
Valls subrayó que contra la teoría del complot con la que desacreditan la palabra oficial, hay que franquear una nueva etapa.
El gobierno francés lanzó en enero una página web y la campaña Stop Yihadismo, pero Valls considera que ahora es preciso ir más allá, al corazón del blanco, de los terroristas, que son los propios jóvenes en vías de radicalización.
Y negociadores de Estados Unidos, Corea del Sur y Japón acordaron en Seúl aumentar la presión sobre Corea del Norte por su programa de armas nucleares.
El representante especial de Estados Unidos, Jun Kim, dijo que son claras y preocupantes las pretensiones nucleares de Corea del Norte.
La reunión tuvo lugar después de nuevas alegaciones del régimen de Pyongyang sobre supuestos avances nucleares. Corea del Norte ha amenazado durante años llevar a cabo ataques atómicos contra Estados Unidos, Corea del Sur y Japón.
El enviado sudcoreano Hwang Jong-kook describió la situación como incierta y tensa, tras advertir que Corea del Norte continúa avanzando en su programa atómico.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son exactamente las 7:42 en esta mañana de jueves 28 de mayo del 2015, gracias por estar con nosotros. Les invitamos a continuar en sintonía, a continuación tendremos el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, el comentario de Miguel Cossío, nuestras notas y el cierre con música. Gracias. Bájate,
bolsillo, pa' ti, revoltillo, pa' tu bolsillo.
El Revoltillo, con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Y aquí están
Duro Frío y Gelatina.
¡Ay, qué cómico!
¡Ponte onda para la
entrega! ¡Pesa, pesa, pesa, pesa!
Muchachos, el Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos, amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto.
Son las 7:45. Gracias por estar con nosotros. Y hasta aquí Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, mientras los disturbios que afectaron a Texas y Oklahoma aún se extienden sobre el sur de Alabama y el nordeste del Golfo de México, el resto de las aguas del Golfo, la Florida, las Bahamas y Cuba se hallan bajo el dominio del fuerte anticiclón del Atlántico. Este anticiclón, que está provocando vientos con alguna fuerza, especialmente en las aguas del estrecho, está mostrando niveles de muy poca humedad que limitarán la formación de lluvias, por lo menos en los próximos 3 días. Para Cuba, hoy tendremos una mañana soleada, pero parcialmente nublado en la tarde con chubascos y tormentas aisladas. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Ha llegado el momento de compartir con el mundo del deporte a través de Jerry del Castillo. Buenos días.
Muy buenos días de nuevo, Lucy. Vamos a hablar de béisbol y vamos a hablar de lo que pasó ayer en la Liga Americana. Los Yankees le ganaron a los Royals de Kansas City 4-2, barrieron su serie con los Royals. Alex Rodríguez disparó otro jonrón histórico, un bambinazo con dos corredores a bordo. Alex sobrepasó a Lou Gehrig en carreras impulsadas en su carrera, llegando al número 1995 carreras empujadas de por vida. Hay estadísticas que no comenzaron a darse, especialmente esta estadística de carreras impulsadas, no empezaron a registrarse hasta el año 1920. Y entonces hay discrepancia con los números de Babe Ruth, que algunos dicen que tiene 1994, pero si sacan la cuenta tenía 2213. Pero esas son estadísticas que no importa. El número uno en todos los tiempos, 2297 de Hank Aaron. Siguiendo en la Liga Americana ayer, Cleveland le ganó al Texas 12 carreras por 3. Lonnie Chisenhall, Nick Swisher y Carlos Santana conectaron larga distancia para los indios. El cubano Leonis Martín disparó un jonrón para el Texas en la derrota. Minnesota le volvió a ganar a las medias rotas del Boston 6 carreras por 4. Aaron Hicks y Eddie Rosario dispararon jonrones. Dustin Pedroia batió 2 jonrones para el Boston. Seattle blanqueó al Tampa 3 carreras por 0. Félix Hernández despachó los 9-0 por segunda vez esta temporada, mejorando su récord a 8 victorias contra solamente una derrota. Nelson Cruz decidió el juego con un jonrón con 2 corredores en base en el noveno inning. Chicago le ganó a Toronto 5 por 3 en 10 innings. Adam LaRoche y Gordon Beckham impulsaron carreras en el décimo. Yoenis Céspedes conectó un jonrón con 2 corredores a bordo, dándole a los Tigres del Detroit una victoria de 3 carreras por 2 sobre el Oakland. Baltimore le ganó al Houston 5 por 4. Chris Davis batió 2 jonrones. Steve Pierce también se fue del parque. Y los Padres de San Diego le ganaron a los Angelinos de Los Ángeles 5 carreras por 4. Will Middlebrooks conectó jonrón y terminó con 3 carreras impulsadas. Regreso contigo ahorita, no te vayas muy lejos, Luz.
Muchísimas gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Un senador estadounidense afirma en La Habana que crece el apoyo en el Congreso para facilitar los viajes a Cuba. Militares estadounidenses envían por error muestras activas de ántrax maligno a varios laboratorios. Prevén cambios internos en los principales partidos políticos de España tras los resultados negativos en las elecciones del domingo pasado. Y confirman que Rusia está concentrando tropas y piezas de artillería cerca de la frontera con Ucrania.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Son las 7:49 minutos y ha llegado el momento de compartir con ustedes el comentario de Miguel Cosío. Miguel, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, Lucy. Saludos y buenos días. Lucy, la semana pasada, más o menos como hoy, un jueves como hoy, estábamos comentando si iba a haber o no humo blanco en materia de las relaciones, del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba a propósito de las conversaciones que se estaban desarrollando en Washington y que se extendieron hasta el viernes. No hubo humo blanco. Y ahora la cadena de noticias ABC de los Estados Unidos, una de las más influyentes en materia de noticias, según ha dicho, esto podría darse en la próxima semana. Citó a dos fuentes cercanas eso a las negociaciones, eso fue lo que dijo. Por otra parte, el senador Tom Udell, el demócrata que está en Cuba junto a otros legisladores, dijo que esto podría darse en las próximas semanas. Quiere decir, Lucy, que en el ambiente está un posible anuncio del restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Ahora, la pregunta que yo me hago es la siguiente: ¿por qué esta información no viene de los gobiernos de Estados Unidos y Cuba? Si esto va a quedar resuelto la próxima semana o las próximas semanas, ¿por qué ambas delegaciones, cuando estuvieron aquí en Washington, no salieron a decir esto va a quedar resuelto así? Es decir, yo creo que la traba principal, y todavía puede persistir, es en el espinoso asunto para Cuba del movimiento de los diplomáticos norteamericanos. Es decir, Cuba no quiere que la embajada de Estados Unidos funcione como cualquier embajada norteamericana en cualquier país del mundo. Es decir, quiere restringirlo al tema de que no podrían tener contacto con la sociedad civil, con los opositores, con los activistas de derechos humanos. A eso a Cuba le molesta mucho. Ahora, si el anuncio va a venir la próxima semana o las próximas semanas, repito la pregunta: ¿esto habría quedado resuelto o habría habido alguna concesión de alguna de las partes? Eso tendría que aclararse. Sería bueno que tanto los gobiernos de Estados Unidos y Cuba lo hicieran antes del anuncio, porque si no va a quedar en el aire la pregunta. Y finalmente, si Estados Unidos ha decidido restablecer o normalizar las relaciones con Cuba, el contacto con la sociedad civil, como lo ha dicho desde el propio presidente Barack Obama hasta el secretario de Estado Kerry, es uno de los asuntos más importantes, porque este país se fundó bajo los principios de la democracia. Así que esperemos si finalmente habrá humo blanco o no la próxima semana. Gracias, Lucy. Saludos y buenos días.
Muchísimas gracias, Miguel Cosío. Muy buenos días para ti. Buenos días nuevamente. Bueno, hablando de humo blanco, estamos viendo cuántos años vamos a vivir siguiendo algunos consejos de algo y cosas que nos recomiendan que son realmente importantes si queremos ser más longevos, de vivir más, mejor calidad de vida. Hay cosas que son convencionales, que se mantienen, como el uso de las pocas calorías, los vegetales, muchas cosas, pero hay cosas que a veces nos llegan artículos que nos dicen que son súper dañinas para la salud, y después encontramos que otros estudios pues dicen lo contrario, y a veces como que uno no sabe. Siempre se han dicho que la fruta, que las hortalizas, luego te dicen que el café no, que el café sí, en este artículo dice que el vino sí, y en realidad pues se relacionan con los riesgos de que la persona pueda ser más longeva, que tenga menos riesgo de muerte durante un periodo de 14 años, que básicamente eso es lo que estos estudios en lo que están basados. Fuimos a esto de una vez a la semana que tomara tostada con manteca de cerdo, y a mí pues me hizo recordar aquella época de nuestra infancia, muchos que vivimos en Cuba, que se acostumbraba. En aquel momento el arroz no se cocinaba como ahora, que lo hace una olla, se encarga de hacerlo sola. Nuestras abuelitas pues hacían el arroz y lo dejaban hervir y después lo ponían a fuego lento. Era todo un arte hacer el arroz, que quedara desgranado. Lo tenían hasta que limpiar de las piedras. En Cuba todavía las personas tienen que desafortunadamente limpiar el arroz, que lo reciben en unas condiciones terribles. Aquí afortunadamente tomamos el arroz, la olla lo cocina solo. Pero sí recuerdo el toque final en cada casa, que nuestra abuelita tomaba una espumadera con manteca de cerdo y era lo que se le ponía por encima al arroz. Eso lo comíamos seguido y nunca oímos hablar de la palabra colesterol, ni de los triglicéridos, ni de tantas cosas. Pero ahora, este nuevo estudio, evidencia científica que acallan las voces que califican de poco saludable lo que es esa grasa de cerdo. Y dicen que la manteca de cerdo tiene un alto contenido de ácido oleico que influye sobre la muerte celular en órganos estratégicos como el hígado, los músculos, el esqueleto. Y entonces en este estudio pues recomiendan comprar manteca de cerdo y por lo menos una vez a la semana, aquí te recomiendan que sea los sábados, no sé por qué, comerte un pan con manteca de cerdo. Bueno, cosas veredes, estamos viendo tantas cosas que no nos sorprenden que lo que nos digan que hoy es malo, mañana es bueno.